Bueno, buenos días de nuevo. Reprendemos entonces esta sesión y lo hacemos con la conferencia de Javier Hernández. Dije antes, al inicio, que teníamos la suerte de contar con dos de los magistrados españoles con, en mi opinión, mejor formación en materia probatoria y seguro no solo en materia probatoria, pero para lo que hoy nos importa aquí en materia probatoria. Son claramente, me parece, ambos productores de alguna de la mejor jurisprudencia que se está haciendo en estos últimos años en la materia. Y desde luego, si quieren leer buenas sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la Sala Penal, en materia probatoria, nos vamos a topar continuamente con las sentencias de ponencia de Javier Hernández. Él es magistrado en esa sala, en la Sala Segunda, la Sala Penal del Tribunal Supremo. Antes fue presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona. Ha sido también profesor ordinario de la Escuela Judicial Española durante unos años y esto quiere decir también una buena experiencia en formación de personal judicial y no solo porque también tiene una buena experiencia como docente en el ámbito universitario a nivel de posgrado en todas las universidades públicas catalanas, si no me equivoco, menos esta, ¿verdad? Creo que sí. Aunque en esta ha colaborado con nosotros repetidas veces en actividades como la de hoy, en seminarios, en conferencias, en el marco también de los programas de formación que ofrecemos, etcétera. Por tanto, es siempre un placer tenerte con nosotros, Javier. Es un placer escucharte, es un placer personal tenerte con nosotros y es un placer escucharte y aprender de ti, no solo a través de las sentencias, no solo a través de tus escritos también, porque al igual que José Luis Ramírez, Javier Hernández es un juez que escribe no solo sentencias, sino que también tiene una producción bibliográfica destacable en materia de incluso de juicio por jurado, en materia de análisis de distintos problemas probatorios, de concepción del juicio oral, etcétera, etcétera, que me parecen imprescindibles para muchas cuestiones. Hoy nos presenta una ponencia titulada Del hecho probatorio al hecho probado y estamos ávidos por escucharte. Gracias.
Pues bueno, como no podía ser de otra manera, agradecer a Jordi su amabilísima presentación, que lógicamente es producto sobre todo de amistad, y además pues manifestar mi placer de estar aquí y de compartir mesa con José Luis y en todo caso sesión académica con todos y todas vosotros, a los que ya por anticipado os ruego que con vuestras intervenciones estoy seguro que vais a enriquecer sin duda mi propia intervención. Un pequeño matiz al título de la misma. Se ha deslizado del hecho probatorio al hecho probado. Digamos, la fórmula original del título sería del hecho al hecho probado. Pero reflexionando, digo, pues no está mal eso de hecho probatorio, ¿no? Porque sería el hecho que es susceptible de ser probado. Bueno, está bien. Pero el título original era del hecho al hecho probado. Sobre esto voy a intentar. Claro, lo primero que debo es casi por anticipado pedir disculpas y sobre todo rogaros que no lo interpretéis como una osadía o como un propósito ligero por mi parte, porque realmente intentar abordar con rigor todas las cuestiones que voy simplemente a enunciar pues es una misión imposible. También quiero prevenir que de alguna manera y en buena medida pues creo que mi intervención es un continuum sobre ya los problemas que ha apuntado José Luis que se han suscitado en el debate. O sea, que algunas de las cosas algunas las reiteraré y algunas otras pues serán elementos que complementarán o que añadirán otros argumentos a los argumentos problematizadores y a los problemas que José Luis y los que han surgido en el debate, pues creo que todos convenimos en que son problemas reales, que no son problemas teóricos, sino son problemas que afectan al marco decisional y que fundamentalmente terminan afectando a nada menos que al modo en que una persona puede ser privada de libertad o de derechos. Cuando hablamos de proceso penal, estamos hablando precisamente de las consecuencias más graves, es la privación de derechos, entre ellos la libertad. Por tanto, son todos problemas graves, son todos problemas que están concatenados, son todos problemas sistemáticos y, por tanto, es muy difícil establecer fronteras. Por tanto, anticipo que algunos de los temas que voy a apuntar han sido ya anticipados. Y bueno, ¿y qué significa esto del hecho al hecho probado? Bueno, lo primero es tal vez un punto de partida, ¿no? Y es la necesidad de afrontar el objeto del proceso penal desde un fuerte compromiso con la verdad. Yo eso también os lo enseñó Miquel Etarufo, ¿no? Yo creo que los que nos dedicamos al proceso, y los jueces en particular, no podemos mirar a otro lado. La verdad es muy importante en el proceso. Es que es el que da sentido al proceso. Y fundamentalmente en el proceso penal la verdad es lo que le singulariza respecto al proceso civil. Y esto me parece importante también remarcarlo. El proceso civil puede construir verdades aparentes o sencillamente puede construir una decisión justa y razonable sobre hechos que no son verdad. Y no afecta ni a la legitimidad ni a la justicia de la decisión. Las partes tienen la capacidad de ocultar la verdad. Y la convención sobre el hecho a juzgar pues es perfectamente posible. Por tanto, hay un cierto poder dispositivo sobre el valor de la verdad. Y esto es un elemento, creo que singulariza, no singulariza, es el que da sentido al marco del proceso civil y explica pues, una buena parte de todas las derivas institucionales, ¿no? El sentido de las cargas probatorias, el sentido de los estándares probatorios, por tanto, pero en el proceso penal yo creo que todos nos tenemos que tomar muy en serio la verdad. Y por tanto, las fórmulas convencionales de determinación del hecho, pues efectivamente plantean problemas también interesantes a los que Jordi también se refería. Pero en todo caso, cuando el juez se somete a, cuando tiene que decidir, cuando tiene que fallar a partir de un fuerte compromiso con la verdad. Bien, pues si partimos de que la verdad constituye la cuestión central del modelo de justicia penal y de proceso penal, pues es obvio que convergen o se imbrican muchísimos planos, ¿no? O sea, la verdad, lo que voy a intentar de exponer es que la verdad no es una cosa óntica o que la verdad precede al proceso, sino que la característica fundamental del proceso penal es que la verdad se construye intraprocesalmente. O sea, no hay una verdad fuera del proceso. Por tanto, esto es lo que da sentido al título de mi intervención. El hecho es un marco de referencia, puede identificar el objeto del proceso, pero entre el hecho y el hecho probado hay un procesum de construcción que hace que no siempre, ni mucho menos, sean equivalentes los hechos, digamos, que dan inicio o sentido a la propia incoación del proceso y el hecho que termina declarándose como probado en el propio proceso penal. Y en ocasiones nos encontramos diferencias muy significativas. Incluso en muchos casos es que tampoco sabemos exactamente si el hecho probado, que hemos declarado probado, sus niveles de correspondencia con el hecho acontecido, con el hecho histórico, con el hecho que precede al proceso, a veces tampoco tenemos la perspectiva clara desde un punto de vista epistémico para poder afirmar el nivel de correspondencia. Y ese es otro tema enormemente importante. Pero bueno, lo que quería resaltar es que si la verdad da sentido al proceso penal, para construir la verdad convergen muchísimos planos. Muchísimos planos. Sin duda, el primero, por orden tal vez de importancia, o no necesariamente importancia, pero el primer plano son el plano axiológico, es decir, los derechos fundamentales, los principios constitucionales determinan qué verdad merece la pena obtener. Y nos dice también que medios, ¿no?, de prueba son admisibles para que esa verdad pueda revelarse, ¿no? La Constitución, los valores y los derechos imponen, ¿no?, cargas axiológicas, límites axiológicos a la determinación de la verdad, a la identificación de la verdad en el proceso. Por tanto, pueden constituir barreras de determinación del hecho probado, o en todo caso modalizan el hecho probado, determinan la labor de construcción del hecho probado. Evidentemente, el plano normativo, naturalmente, qué reglas en los distintos códigos procesales determinan el procesus de construcción del propio hecho probado. Y eso es obvio, ¿no? Una buena parte de nuestras reglas procesales tienen como misión disciplinar este mecanismo de construcción del hecho probado. También hay planos epistémicos, naturalmente. ¿Qué grado de fiabilidad deben reunir los datos de prueba con los que se construye el hecho probado? Esto también es hay un juego muy importante de epistemológico en el proceso. Hay un campo de juego a la epistemología que es muy, muy, muy decisivo. Y naturalmente también hay un plano argumentativo para la construcción del hecho probado. ¿Cómo debe justificarse por el juez la decisión alcanzada en materia de hechos? ¿Cómo interactúan los planos de la justificación interna y de la justificación externa? Bueno, es una gran cuestión, sin duda. Por tanto, el hecho probado es una construcción final, es un producto de una multitud ingente de previas y secuenciales decisiones jurisdiccionales. Y eso me parece que en ocasiones me gustaría tal vez incidirlo con un punto de exageración, pero yo me atrevería a decir que el hecho probado, antes de llegar al hecho probado, los jueces hemos tomado centenares de decisiones. Centenares de decisiones. Y cada una de las decisiones son decisiones que tienen que ajustarse a fórmulas ponderativas, a fórmulas de proporcionalidad. Ojo, que es muy complejo, pero si sumáramos, lo que pasa es que no somos conscientes muchas veces. No sé, los que aquí, si ejercéis la función judicial, hay bueno, Víctor, José Luis, no sé si hay algún más, algún juez más. Bueno, suma, haz un sumatorio de decisiones en materia de prueba que tomamos a lo largo de un proceso, y veremos que son centenares de decisiones, decisivas cada una de ellas para poder llegar a un hecho probado que tenga, digamos, la dignidad de poder considerarlo suficientemente aproximativo a la verdad. E intentaré justificar lo que acabo de afirmar. También quiero destacar con carácter previo que el hecho probado, insisto, no tiene una relación óntica con el hecho histórico que se afirma ocurrido por la acusación. Lo que, a lo sumo, a lo que podemos tender, o sea, el proceso no es un proceso de descubrimiento mágico de la verdad, los jueces no somos omniscientes, por tanto, hay evidentes limitaciones reconstructivas y, por tanto, en los términos más ortodoxos, popperianos, pues lo que vamos a establecer es un hecho que tiene una correspondencia aproximativa basada siempre en la idea de la probabilidad. Y esto me parece que también es otro elemento que debemos tomar muy en cuenta. O sea, cuando hablamos de la verdad que se revela en el proceso, la verdad que se construye en el proceso, el hecho probado que se construye en el proceso es un hecho que mantiene una relación de probabilidad con el hecho histórico. Pero es obvio que el hecho probado no es el hecho histórico. Es que no puede serlo. Es que no lo va a ser nunca, creo yo. Por tanto, cuando se declara probada la hipótesis acusatoria, que es a la que se refería José Luis, que es el verdadero objeto del proceso penal, o el objeto genuino, o el objeto principal, podríamos llamar, lo que se está afirmando es que el nivel de correspondencia alcanzado es lo suficientemente alto para neutralizar cualquier duda razonable y, en consecuencia, para situar a las hipótesis defensivas en liza en un plano de insignificativa o residual posibilidad fenomenológica de producción. Esa es la regla y ese es el que da un cierto contenido material, un cierto contenido epistémico al estándar más allá de toda duda razonable. O sea, sitúa a la hipótesis alternativa, ojo, hipótesis alternativa que sabemos que el derecho a la presunción de inocencia atribuye ya a la persona acusada una hipótesis de entrada defensiva, que es no es autor del hecho, o las hipótesis defensivas particulares que ha querido aportar la persona acusada introduciendo hechos extintivos o hechos modificativos. Pero la regla es clara. Solo se puede, lo que vamos a declarar, el hecho probado de la acusación, lo que sitúa es a las hipótesis defensivas en un plano de insignificancia en términos probabilísticos. Por tanto, nunca vamos a poder afirmar en términos, digamos, en teoría del conocimiento, que cualquier hipótesis defensiva es ónticamente imposible. No, vamos a decir que las hipótesis defensivas han quedado reducidas a una probabilidad ínfima o una probabilidad despreciable, que hace que no pueda suscitarse una duda razonable. ¿De acuerdo? Esa es un poco la regla del juego. Y en estos parámetros de probabilidad es donde actúa efectivamente el derecho a la presunción de inocencia como regla de juicio y donde adquiere contenido epistémico y también con consecuencias en relación a la fijación de los hechos, el estándar más allá de todo razonable al que me referiré brevísimamente al final de mi intervención. El hecho probado, por tanto, es un hecho construido, no es un hecho revelado, no es un hecho mostrado, es un hecho construido y debe responder a muy exigentes condicionantes de producción. Y muchos de ellos tienen especial relevancia constitucional. Y, por tanto, esos condicionantes son condicionantes que modulan, comodulan lo verdadero, determinan lo verdadero. O sea, lo verdadero no preexiste, sino que lo verdadero se construye. Y se construye de manera condicionada, y muy modulada, y muy limitada. Por tanto, a ver qué resultado llegamos. Por tanto, podemos hablar, y creo que yo lo mantengo con mucha convicción, podemos hablar de proceso, un verdadero proceso probatorio. Y si hablamos de proceso o de procedimiento probatorio, pues yo creo que también se hace necesario, aunque sea de manera muy breve, hacer algunas pequeñas matizaciones o algunas aclaraciones, no porque las necesitéis, sino porque las necesito yo para después sostener mi argumentación, pero necesito hacer algunas aclaraciones de tipo terminológico. En relación al significante prueba, y vamos a plantearnos los significados que cabe atribuir a ese significante, que es bastante polisémico, y en ocasiones se nos olvida el elemento polisémico del significante. ¿Qué significados podemos atribuir al significante prueba? Bueno, al menos cuatro. La prueba sería como entendida como actividad probatoria destinada a la obtención de elementos informativos a partir de las fuentes probatorias. Prueba como actividad. Prueba entendida como los medios o instrumentos con los que se introducen o se transmiten las informaciones probatorias en el proceso. Por tanto, la prueba como vehículo de introducción de la información probatoria. Prueba entendida como el resultado de la actividad probatoria, es decir, como prueba vinculada al concepto dato de prueba, es decir, los datos informativos obtenidos del proceso de producción probatoria. Y una cuarta acepción, que me parece muy importante, bueno, es que todas son secuenciales y todas son decisivas, pero la cuarta acepción sería la prueba como atribución de valor confirmatorio a las hipótesis fácticas que integran el objeto del proceso. Y, por tanto, efectivamente, lo que lleva al hecho probado. Es esa atribución de valor, que es una secuencia final de este proceso, es el que termina pudiendo determinar el hecho probado. Y como apuntaba, el proceso probatorio, este proceso probatorio, con estos significados, nos permite identificar numerosísimas reglas que determinan su desarrollo y, en lógica consecuencia, los resultados que arroja. Y esto es muy importante. Y al menos podemos identificar, creo yo, me atrevo a identificar cuatro grupos o conjuntos de reglas que disciplinan este proceso probatorio. Si hablaba antes de centenares de decisiones probatorias que adoptamos los jueces, que nos llevan a la construcción final del hecho probado, vamos a intentar sistematizar esas centenares de decisiones en cuatro grupos. Propongo esta clasificación. Las reglas sobre la obtención de fuentes de prueba y sobre la admisión de medios de prueba. Veremos, bueno, es que son todas tan importantes, yo no quiero priorizarlas, ¿eh? Lo que pasa es que quiero, las ordeno, pero no lo interpretéis como una fórmula de priorización, simplemente responde a la primera secuencia. Dentro de esas centenares de decisiones judiciales para conformar el hecho probado, las primeras podríamos agruparlas en reglas sobre obtención y admisión de prueba. Segundo conjunto, reglas sobre la actividad de práctica de los medios de prueba. Fundamentalmente son reglas que disciplinan el modelo en el que de juicio oral, el modo en que se practican los medios de prueba. Tercer conjunto de reglas, aquellas que vienen referidas a las de valoración de la información probatoria resultante de la práctica probatoria. ¿De acuerdo? ¿Cómo valoramos? Si utilizamos reglas legales de valoración, si utilizamos, por ejemplo, José Luis antes se refería frente, digamos, a ese modelo del racionalismo antiiluminista, ¿no? que buscaba la libre valoración de la prueba como reacción frente a la prueba tasada. Pero claro, al final la libérrima valoración probatoria no existe. Al final los jueces también nos sometemos a reglas normativas de valoración probatoria, porque la norma nos dice que hay informaciones probatorias que no podemos valorar de una determinada manera o que no podemos atribuirle un determinado valor reconstructivo. Antes José Luis se refería, por ejemplo, a la información probatoria que aporta el coimputado. Pues tenemos fórmulas normativas que nos prohíben atribuirle un valor reconstructivo decisivo, ¿no? Por ejemplo. Por tanto, claro que hay reglas de valoración de la prueba. Y después hay un grupo de reglas a las que no se le dedica especial importancia, pero que para mí cada vez son más decisivas y sobre todo en la posición que ocupo en estos momentos en la jurisdicción, que son las reglas de construcción del hecho probado. O sea, las reglas que disciplinan cómo se debe fijar el hecho probado en la sentencia, que son enormemente importantes, valiosísimas, pero muchas veces despreciadas, orilladas. Las reglas que determinan la asertividad, que determinan la historicidad, la narratividad, la precisión, la claridad, la congruencia, todos estos elementos que permiten identificar que el hecho es un hecho probado. No es una opinión del juez, no es una hipótesis abierta, sino que es una aserción, ¿no? Una afirmación histórica, narrativa, que sirve nada menos que al derecho a conocer la acusación, que sirve a los derechos de defensa, el derecho al recurso, etcétera, etcétera. Por tanto, son reglas muy importantes. Un tema muy bonito, que no creo que me dé tiempo a tratar, porque seguimos a las 5, ¿no? Terminamos a las 3, me dijiste, y seguimos a las 5. Y ahí sí que podría hablar del acusatorio fáctico, etcétera, etcétera, pero que todo se proyecta en esta parte tan importante de la construcción del hecho probado en la sentencia. O sea, el cómo se narra, ¿eh? Y aquí siempre, yo lo he citado en alguna sentencia en el Tribunal Supremo de España, ahora se abre el debate, no solo no hay tradición, sino que está como, es una regla no escrita, obviamente, pero está prohibida, os cuento una intimidad, no está prohibido citar autores, ¿no? Citar fuentes doctrinales, bueno, más o menos, sí, está prohibido. Ya, yo me permito alguna licencia, porque a veces me produce cierto pudor utilizar expresiones de otros que no son mías y yo no me gustaría decirle a los lectores, al auditorio que lee mi sentencia, que yo esa frase no es mía, para lo bueno y para lo malo. Pero sí que he conseguido meter, por ejemplo, a Josep Pla, Josep Pla, que es un maravilloso, un gran escritor, en lengua catalana y en lengua castellana, Es de aquí, de Girona, y es un personaje absolutamente singular, y yo recomiendo que podáis leer alguna de sus obras, evocando también este paisaje gironí ampurdanés maravilloso. Y Josep Pla, yo lo he citado en alguna sentencia del Tribunal Supremo, dice: la verdad se tiene que describir con palabras familiares. El hecho probado tiene que construirse de una manera muy, muy singular, para que sea un hecho probado. No puede ser un hecho normativo, no puede ser un hecho técnico, no puede ser un hecho predeterminativo del fallo. O sea, hay muchas reglas de construcción, pero que son muy importantes. Porque un hecho probado mal construido o imprecisamente construido puede impedir nada más ni nada menos que la subsunción normativa. Y, por tanto, es un grave quebranto, es un grave vicio de la propia sentencia. Por tanto, también hay reglas que disciplina, pero no se ha dedicado mucho tiempo a esto. Y no llegan tantos recursos de casación en el que revelen, ¿no?, los vicios que yo sí estoy identificando en algunas de las sentencias que reviso. Bueno, voy a intentar describir, simplemente describir, las reglas de cada uno de estos conjuntos, las reglas principales. ¿Os parece? Pero de manera... No sé cuánto llevo. Bueno, tú me dices. Vamos a situarnos en el primer conjunto de reglas. Las reglas sobre los medios de prueba. Las reglas sobre los medios de prueba en un sentido amplio, que disciplinan de entrada su admisión. Y efectivamente, la admisión de los medios probatorios se rige además por estándares singulares que vienen marcados por el momento procesal en el que se adopta y que de alguna manera son estándares funcionales en los que no se puede jugar, digamos, con elementos predeterminativos de atribución de valor probatorio, y ese es un alto riesgo, que ahora os contaré algún ejemplo que me parece muy importante, pero hay que tener mucho cuidado con que la admisión probatoria no puede convertirse en un subrogado del juicio. Ese es un límite al control de la admisibilidad. O sea, es que yo considero que esta... Ahora os cuento una cosa muy curiosa. Bueno, muy curiosa no, muy dramática, a mi parecer, porque ocurre, y además suele ocurrir siempre con tribunales que deniegan medios probatorios defensivos. O sea, suele pasar siempre que hay un mayor número de inadmisión probatoria de medios defensivos que de inadmisión probatoria de medios acusatorios. ¿Explicación? Pues yo creo que la explicación también tiene un origen cultural y está muy relacionado con lo que antes José Luis también apuntaba sobre los sesgos inquisitivos de nuestro modelo procesal español, pero que no creo que seamos el único ejemplo de inquisitividad subyacente. Creo que sigue generando, o sea, los rasgos de inquisitorio siguen marcando las praxis jurisdiccionales de la mayoría de nuestros países. ¿Por qué? Pues porque responde a una tradición histórica y a unos elementos ideológicos que hacen que todavía los jueces no nos hayamos desprendido un poco de esa suerte de rol tutelador de la eficacia de la acción penal, que nos viene muy marcada por nuestro pasado muy reciente en la mayoría de los países latinoamericanos y por todavía nuestra realidad normativa española en la que el juez de instrucción actúa como un verdadero garante de la eficacia de la acción penal. Por tanto, eso se proyecta en los estándares aplicados de admisión probatoria y también se aprecia, desgraciadamente, en ocasiones en los estándares de valoración probatoria. Pero bueno, ¿qué criterios y qué reglas disciplina la admisión? ¿Qué criterios? Bueno, fundamentalmente los jueces debemos atender en ese momento a la pertinencia, es decir, la relación que tiene el medio probatorio con el objeto del proceso, con el objeto que debe, con el tema probandum, la necesidad, es decir, el potencial reconstructivo del dato de prueba que se pretende obtener e introducir en el proceso, relacionado a las hipótesis fácticas en liza, o sea, puede ser en relación a la hipótesis acusatoria o a las hipótesis defensivas introducidas, y el criterio de la idoneidad, que es el potencial del concreto medio de prueba que se quiere hacer valer para obtener los datos de prueba. Estos son los tres módulos con los que los jueces debemos trabajar y tomamos muchas decisiones de admisión basadas en estos criterios. Claro, antes hablábamos, era un tema muy importante, Carmen también lo planteaba, yo creo que aquí hay uno de los elementos más fundamentales de un modelo
de un modelo acusatorio garantista es que exista un control jurisdiccional de un juez independiente, o sea, un juez ajeno, por tanto, a la función instructora, que permita una evaluación rigurosa de la pertinencia, de la necesidad y de la idoneidad para la admisión de los medios de prueba. Y en nuestro, por ejemplo, y claro, yo hablo del que conozco, nuestro modelo procesal español, pues es muy deficitario. Sí que hay un cierto control de la pertinencia, porque es el más fácil, ¿no? Es el más fácil de hacer, más o menos se intuye que lo que te propone, y sobre todo si te lo propone el fiscal, es pertinente, esa es una regla, una máxima de experiencia bastante extendida. Pero ya las fórmulas de evaluación de la necesidad y de la idoneidad, el juicio de admisión probatorio es muy pobre, es muy pobre. Entonces, por ejemplo, y eso se proyecta esencialmente, bueno, nos llevaría al tema de la detección de las lagunas probatorias, pero fijaos, eso estaría más relacionado con los temas de la idoneidad o con los temas de la necesidad. La necesidad podría revelar incompletitud en la propuesta probatoria de la acusación, sí, podría ser un momento de evaluación. Hay modelos probatorios, hay modelos procesales, por ejemplo, es interesante el modelo búlgaro, no es que me dedique yo al proceso búlgaro, como podréis comprender, pero Bulgaria se ha convertido en un motor decisivo de transformación del proceso penal europeo, del corpus procesal europeo, por la vía de las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es tremendo. O sea, los colegas búlgaros, digamos, están haciendo una especie de revolución procesal a partir de su norma procesal y están cuestionando continuamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que les aclare el alcance de las muy decisivas directivas que están conformando una idea de proceso penal europeo. Con lo cual, las respuestas del Tribunal de Justicia son muy importantes, enormemente importantes, y eso nos permite a los que seguimos la jurisprudencia del Tribunal de Justicia pues conocer las singularidades del proceso penal búlgaro. Y el proceso penal búlgaro, por ejemplo, efectivamente, el juez de garantías, el juez de la fase intermedia, tiene también una misión de tutelaje de la completitud potencial del cuadro probatorio propuesto. Le puede decir al fiscal, no, mire usted, esta acusación que usted formula sustentada sobre estos potenciales medios de prueba que considera usted que pueden acreditar todos los datos, obtenerse todos los datos necesarios para la confirmación de su hipótesis, es insuficiente. Le doy 3 meses para que complete su material instructor. Por ejemplo, es un modelo de implicación que puede ser más o menos discutible, pero efectivamente hay muchos modelos al respecto sobre cómo enfrentarse a la laguna probatoria en un sentido más o menos estricto en la fase intermedia. Y lo que falla mucho el modelo español es en el juicio de la idoneidad de los medios probatorios propuestos y fundamentalmente en la prueba pericial y sobre todo en la prueba pericial técnico-científica. Es decir, se están colando cosas inaceptables. O sea, se están admitiendo pruebas, por ejemplo, del microgesto como elemento de la atendibilidad del test. Eso, quiero decir, a ver, se está grabando, ¿no?
Puedes en el debate añadir consideraciones.
No hablaré sin presencia de mi abogado. No, pero el problema es cuando la ciencia basura, la young science, se admite sin ningún filtro crítico de la idoneidad del medio probatorio para aportar el dato que se pretende. Es decir, ese es un problema muy grave. Es muy grave porque hay un alto riesgo de que el dato de prueba sea un dato de prueba absolutamente infiable, pero que sirva nada más ni menos que para tomar una decisión de condena. Y entonces se están admitiendo, pues eso, conocimiento paracientífico, parapsicología, magia, cosas absurdas, pero que hay mucho dinero en juego, no nos engañemos. Cuando un tribunal admite la prueba del microgesto del testigo y tal, claro, hay centenares de individuos que están generando nicho de negocio, como se dice ahora, ¿no?, para este tipo de pruebas absurdas, ¿no? Pero se están admitiendo los tribunales. Eso tiene unas consecuencias. A mí me gusta mucho Yasanov, es una epistemóloga de Harvard. Ella ha analizado muchísimo, digamos, el retorno de la prueba en el proceso judicial hacia la comunidad científica. Muchas veces se ha puesto la mirada en el conocimiento científico al proceso, y ella ha puesto la mirada en el proceso para la comunidad científica. Es decir, el valor que supone que un tribunal estatuya en una sentencia una determinada regla de experiencia basada en una aportación pericial. Claro, le atribuye un estatuto institucional que le da fortaleza epistémica, esa es una especie de inversión. Y ese es un tema muy delicado. Es decir, cuando un tribunal supremo otorga atendibilidad epistémica a la parapsicología, pues eso es muy grave, porque estamos estatuyendo que es conocimiento científico algo que no puede ser o que carece, yo creo, de toda consistencia, ¿no? Pues esto es un problema muy grave que se plantea en la fase de admisión, ¿eh? Los medios. Y aparte, fijaos, el problema es que se está produciendo también un sucesivo y angustioso fraccionamiento del conocimiento, ¿no? Cada vez hay más subespecialidades, o sea, ya es muy difícil que los jueces podamos ya valorar la idoneidad del medio probatorio propuesto, porque muchas veces vamos a necesitar conocimiento científico que nos permita evaluar la idoneidad del medio propuesto. Y eso nuestro modelo, por ejemplo, no lo contempla. Otros modelos sí lo contemplan. O sea, en las reglas federales norteamericanas los jueces pueden recabar consulta técnica para poder evaluar si admiten o no un medio probatorio. Porque es muy importante la admisión de determinados medios de prueba. Insisto, sobre todo los técnico-científicos. Calcula un máximo de... ¡Uf! Casi no he empezado. Bueno, junto a estas reglas generales que disciplinan la admisión, pertinencia, necesidad, idoneidad, también están las reglas que podríamos llamar reglas de inadmisión. Es decir, las reglas podemos evaluarlas positiva o negativamente. Tenemos reglas de inclusión de medios de prueba. Sobre esto, pues creo que el que mejor, y creo que estar aquí en Girona sin invocarle, pues me parece, sería inaceptable por mi parte, porque creo que el que mejor ha hablado sobre el valor de las reglas de inclusión probatoria es Michele Tarufo, y siempre recomiendo su lectura sobre esta materia, que he tenido pues un poco el honor también de trasladar en alguna sentencia del Tribunal Supremo Español. Pero esas reglas de inclusión se complementan también con las reglas de exclusión. En el fondo, las reglas de exclusión probatoria también son reglas que afectan a la admisión de la prueba. Y esto plantea un tema muy bonito y muy interesante del momento en que deben activarse estas reglas de exclusión, el momento procesal, si son reglas que pueden activarse en las fases intermedias, son reglas que deben activarse ya en el acto del juicio oral, qué tribunal debe activarlas, si debe ser nuestro modelo sería el juez de instrucción, que yo creo que no lo va a poder hacer porque él mismo ha decidido muchas veces activar reglas ilícitas. O sea, es que nuestro modelo no tiene vida. O sea, estamos de verdad encerrados en un callejón axiológicamente sin salida. Pero eso nos plantea un problema interesante, y hay una cierta discusión abierta en la jurisprudencia española de cuál es el momento en que deben activarse esas reglas de admisión, ¿no? Si debe ser en un momento previo. Por ejemplo, la ley del jurado, que es la ley procesal más moderna que tenemos, que es del año 95, con entrada en vigor en el 96, aquí se opta por una apuesta muy clara de un pronunciamiento saneador del cuadro probatorio y, por tanto, la activación de las reglas de exclusión probatoria en un momento previo al inicio del juicio, con un pleno sentido político institucional, que es evitar que el jurado se contamine de elementos que no pueden ser valorados, que no pueden ayudar a construir una verdad que merezca la pena ser descubierta. Claro, la presunción de la que se parte es una presunción que tiene un punto de contradicción inaceptable. Es decir, es bueno que los jurados legos no se contaminen, y no pasa nada que los jueces profesionales se contaminen. Es decir, no pasa nada porque, como los jueces profesionales somos tan listos y tenemos las cosas siempre tan claras, que siempre vamos a generar anticuerpos que nos permitan excluir el efecto contaminante de la regla ilícita, ¿no? Eso me parece que sitúa el problema en otro callejón. Bien, esas reglas de exclusión, que son por tanto subreglas de admisión, son reglas que se dividen también en reglas de prohibición. Las reglas de prohibición también determinan el modo de adquisición probatoria. Y son reglas de prohibición que podemos distinguir dos grupos. Las reglas de prohibición de objeto de prueba, por ejemplo, no puede ser objeto de prueba la comunicación defensiva entre la persona investigada y su letrado o letrada. No puede, está prohibido, salvo que se dispongan de elementos precursores, indiciarios particularmente intensificados que permitan formular un pronóstico de alta prevalencia de que el abogado o abogada también forma parte de la trama criminal, en cuyo caso esa relación defensiva sí que podría ser objeto de injerencia por el Estado. Pero, por ejemplo, en nuestro modelo, aunque no lo se dice en ninguna parte, más o menos, pero bueno, hemos llegado a cierto consenso en que la mente humana tampoco puede ser objeto de prueba. Y, por tanto, eso obliga a excluir medios probatorios propuestos y que se han propuesto y que algunos se han admitido por algún tribunal en nuestro país, como los evocadores de memoria o los sueros o sumisiones químicas o las máquinas de la verdad. Todos esos medios de prueba quedan excluidos porque no cabe el objeto de prueba. La mente humana no puede ser objeto de prueba. Otros modelos procesales lo admiten. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que me referiré posteriormente al hilo de tu intervención, a ver si haré un pequeño matiz, si me permitís, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se ha enfrentado al problema de la compatibilidad convencional, sino que se ha enfrentado, como suele hacer en materia probatoria, de una manera muy periférica, ¿no? Y parece que ha dado chance a la admisibilidad de máquinas de la verdad contempladas, por ejemplo, en Rumanía, contempladas en Eslovaquia, pero yo creo que son pronunciamientos demasiado periféricos para poder concluir que el Tribunal Europeo lo ha validado. No se ha enfrentado todavía, que a mí me conste, a un problema de admisibilidad de medio probatorio desde la perspectiva del artículo 8 de la Convención, que sería, yo creo, que el artículo 6 de la Carta de San José, creo. Bien, y también las reglas de prohibición, de inadmisión, afectan a métodos de prueba, ¿de acuerdo? Los métodos de prueba prohibidos y, naturalmente, sin duda, el que constituye, ¿no?, el genuino método de prueba prohibido es la tortura. Por tanto, cualquier elemento probatorio que se obtenga mediante la tortura tiene que ser absolutamente expulsado del proceso. No hay expectativa de evaluación probatoria alguna. Bien, sobre este tema, el Tribunal Europeo siempre había considerado, y es interesante tomarlo en cuenta, el Tribunal Europeo había considerado que el artículo 3 de la Convención, que es la prohibición de trato inhumano y degradante, vinculado al artículo 2 y vinculado al artículo 6, excluía con claridad la tortura cuando el agente era el Estado. Pero hay una sentencia muy interesante del año 22, Ziblik contra Polonia, en la que también aplica la regla de exclusión probatoria a información obtenida por un particular mediante la tortura de una persona sometida, era un supuesto de bandas criminales, en las que someten a un integrante de la banda rival a unas terribles torturas para que revele determinada información que después es probatoriamente utilizada para la condena de los acusados. Bueno, pues aquí el tribunal da un paso más y dice que también ese tipo de información no puede ser valorada. Es una sentencia interesante porque contempla tres votos particulares que mantienen, digamos, la vieja tesis de que la regla de exclusión probatoria solo puede aplicarse cuando es el actor infractor es el Estado, no los particulares. Y eso nos lleva a otro tema del que me gustaría hablar, pero el tiempo y Jordi, que me está sometiendo a una disciplina inflexible, pues no me lo permite. Bien, estas reglas de exclusión tienen un fundamento, insisto, no es un fundamento epistémico, obviamente, Y por eso eso nos separa, y en eso coincido absolutamente, bueno, coincido en muchas cosas, entre otras cosas porque sí, somos muy amigos, íntimos amigos, y nos nutrimos, digamos, de nuestras propias angustias y de nuestras propias y de nuestras fuentes. Por tanto, José Luis y yo en eso mantenemos sustanciales coincidencias, con lo cual os sonará, pero bueno, es así, y me siento muy orgulloso de coincidir en el 98% de las cosas con José Luis, aunque en alguna no. Por ejemplo, en su posición sobre el testigo único tengo alguna divergencia, porque creo que nunca hay una prueba única, esa es mi tesis de partida, pero después, no, después no, por la tarde. Bueno, lo que quería decir, las reglas de exclusión probatoria no tienen un fundamento epistémico, por tanto no se basarían en las reglas de idoneidad, necesidad y pertinencia, que tienen como una mayor vinculación epistémica, deben servir para que el conocimiento que acceda al proceso sea útil para producir datos probatorios que permitan obtener resultados consistentes para la reconstrucción del hecho, sino que tienen otro fundamento. Es un fundamento mucho más axiológico y es la protección de la integridad del proceso, la idea de protección del valor de la integridad del proceso. Eso es lo que el Tribunal Constitucional Español en la sentencia 97-2019, que es la, digamos, la que aborda con mayor, creo, profundidad esta cuestión, ha llegado a identificar como el nudo constitucional de la regla de exclusión. No es tanto una necesidad de protección del derecho penal sustantivo, del derecho fundamental sustantivo afectado, sino la necesidad de proteger el valor del proceso como un espacio de equidad y un espacio de justicia. Por tanto, la regla de exclusión está al servicio del principio de integridad, ¿de acuerdo? No tanto al servicio de los derechos fundamentales sustantivos. Nuestra regla de exclusión tiene un marcado fundamento procesal, constitucional, que eso nos diferencia del estado actual de la cuestión, por ejemplo, en Estados Unidos, donde sabemos que se ha producido una progresiva desconstitucionalización de la regla de exclusión desde su origen. En estos momentos, el Tribunal Supremo norteamericano lo que ha dicho es que no es una exigencia derivada de la Constitución, ni tan siquiera es una exigencia del proceso de vida. Es una opción del legislador estatal, además, para poder o no considerar que merece la pena o no excluir en función de otros intereses y otros objetivos. Sabemos que prima el deterrent effect, ¿no? La necesidad de advertir a las autoridades estatales de que si hacen un mal uso de las reglas de adquisición probatoria, pues hay un riesgo de que su trabajo policial quede excluido porque la prueba no pueda ser aprovechada. Pero es una fórmula puramente utilitarista frente a la jurisprudencia fundacional y sobre todo la segunda generación, la de los años 50-60, donde efectivamente el tribunal apuesta por el valor de la integridad del proceso. Pero en Europa se ha quedado el valor de integridad. Pero permíteme el apunte al que antes te referías. Quiero apuntar en ese sentido que el Tribunal Europeo, cuando os enfrentéis a sentencias sobre nulidades probatorias, el Tribunal Europeo tiene una posición muy diferente con la regulación estatal de las reglas probatorias. O sea, el Tribunal Europeo nunca se mete en puridad, en validar. O sea, encontramos muchas sentencias del Tribunal Europeo donde se declara vulnerado el artículo 8 de la Convención, que es el que regula el derecho a la vida privada y familiar, y por tanto el que considera que la obtención de información mediante una escucha ilegal ha vulnerado el derecho fundamental a la intimidad, y sin embargo ha considerado no vulnerado el artículo 6 por el aprovechamiento probatorio de esas evidencias. Pero es que el tribunal no aborda el problema de la ilicitud probatoria desde el artículo 8, sino desde el artículo 6. Y en el artículo 6 él se sitúa en una posición de retaguardia y lo dice explícitamente. Yo no puedo modular las reglas procesales de los estados. No es función del tribunal. Yo lo que tengo que valorar es si al final la condena responde a un estándar de evaluación de la equidad en su conjunto. No se quiere meter en las reglas probatorias, salvo en dos supuestos: el supuesto de la tortura y el supuesto de las autoincriminaciones obtenidas sin garantías suficientes, donde en efecto ahí el Tribunal Europeo ha considerado que las declaraciones autoincriminatorias prestadas, por ejemplo, sin asistencia letrada o con asistencia letrada defectuosa no pueden ser aprovechadas para fundar de manera exclusiva la condena. son los dos únicos escenarios donde el Tribunal Europeo realmente hace un escrutinio riguroso, aplica un escrutinio riguroso a las, digamos, a la prueba utilizada. En el resto es muy diferente. Por eso encontramos fórmulas de aprovechamiento de informaciones referenciales, ¿cómo se llama en inglés? Bueno, la fórmula del testigo referencial, ¿cómo se llama en inglés? El UIDIR, en la regla UIDIR, ¿cómo se llama? Aceptado cosas que, por ejemplo, en nuestro modelo constitucional no aceptaríamos. Y por eso también debemos jugar siempre con los niveles de protección. Es decir, los jueces, sobre todo del sistema convencional europeo, nunca debemos olvidar el artículo 53 de la Convención, que nos dice que la interpretación de los derechos convencionales nunca puede empeorar el alcance nacional que se ha dado a ese derecho en el sistema propio. Es decir, si los jueces nacionales trabajamos con estándares de protección superiores de los derechos fundamentales, priman la interpretación nacional frente a la interpretación convencional. O sea, el artículo 10 de nuestra Constitución, que es la que introduce, digamos, el constitucionalismo multinivel, la necesidad de atender a la jurisprudencia de los tribunales europeos, de los tribunales en materia de derechos fundamentales, tiene límite en la mejor y mayor protección de los derechos fundamentales en el sistema nacional. Por tanto, el Tribunal Europeo no es ni mucho menos siempre el mejor de los mundos posibles en materia de derechos fundamentales. Él juega con sus reglas y juega con sus objetivos y juega también con la necesidad de administrar razonablemente el pluralismo procesal, los diferentes sistemas, por ejemplo, materia de motivación. Claro, el Tribunal Europeo se enfrenta a un problema muy grave. ¿Cuál es el problema del Tribunal Europeo en materia de motivación de hechos? Pues que tiene al menos dos sistemas y medio, o tres sistemas y medio, ahora os explicaré el medio, que no se motiva el hecho. Irlanda, Reino Unido, Holanda, y el medio es Bélgica, que está por ahí, como siempre. Me callo sin hablar, sin presencia de mi abogado, me callo. No quiero hablar. Pero bueno, es un sistema procesal para mí con bastantes problemas. Y aquí el Tribunal Europeo se ha enfrentado a un problema de ¿qué hago? ¿Cómo puedo exigir el derecho a lo bien fundado, ¿no?, que reclama el artículo 6? ¿Cómo puedo exigir fundamentos justificativos en materia de hechos a un sistema procesal que se basa en la decisión de un jurado que no puede o que no debe motivar el hecho? Entonces aquí, por ejemplo, el Tribunal Europeo ha jugado con estándares diferentes. Y no es lo mismo los estándares que aplica a los países del common law, a los países del civil law, en materia de motivación. Y es también bastante cauteloso a la hora de... Hay pocas sentencias, algunas son muy contundentes y muy interesantes sobre falta de motivación, denunciando y revelando la lesión del artículo 6 por falta de motivación. Pero es difícil que llegue a ese nivel de concreción. Pero es que se enfrenta al modelo de jurado puro anglosajón. Entonces, ¿dónde sitúa el Tribunal Europeo el control? No en el veredicto, que es inmotivado. Y además, políticamente exigible que lo sea. ¿No? Eso nos llevaría a lejos sobre el tema de las razones político-constitucionales, de por qué los jurados no deben motivar sus pronunciamientos. Bueno, vinculémoslo, ¿no?, al we the people, a nosotros el pueblo. Si el pueblo habla, ¿por qué tiene que justificar su convicción? ¿No? Nos lleva lejos. Pero el Tribunal Europeo se ha enfrentado al problema. ¿Cómo combinar una decisión sobre los hechos que no aporta las razones cognitivas con el derecho de la parte a conocer las razones cognitivas de la decisión que le garantiza el artículo 6 de la Convención? Bueno, pues lo ha situado el control en las instrucciones que el magistrado debe dar al jurado. Y es ahí donde el Tribunal Europeo escruta e introduce un estándar de máximo rigor en el control. Que sean completas, que sean honestas, que expliquen las dudas de validez probatoria. 10 minutos, sí. Bueno. Bien. Yo intentando dar cuenta de estas reglas del primer grupo, que son las reglas de admisión, pertinencia, necesidad, idoneidad, prohibición, exclusión, tal. También podríamos agrupar dentro de este primer grupo las reglas de excepción a la nulidad probatoria. ¿De acuerdo? Todas estas reglas que venturosamente aparecen normativizadas en la buena mayoría de los sistemas procesales latinoamericanos de los modelos neoprocesales que se han instaurado a partir de los años 80, pero que, por ejemplo, en España esas reglas de excepción a la nulidad probatoria no existen. Su origen es puramente jurisprudencial. Y no os quiero cansar, pero bueno, desconexión de antijuricidad, descubrimiento inevitable, fuente independiente, hallazgo casual, la buena fe, fin de protección de la norma, o sea, diversas excepciones que también formarían parte de las decisiones normativas sobre admisión. Bien, ¿con esto qué quiero decir? Lo que parece, entiendo yo, evidente, es que de este resultado, o sea, de esta primera fase de toma de decisiones, va a resultar un resultando que es nada más ni nada menos que de cómo apliquemos esas normas, vamos a determinar la cantidad potencial de información disponible en el juicio. Por tanto, hay lagunas probatorias, entre comillas, que son necesariamente consecuentes a la aplicación de reglas de admisión. Y algunas, efectivamente, son reglas de admisión que han sido mal administradas, provocaremos un potencial probatorio de reconstrucción mucho más debilitado. En ese sentido, a lo que apuntaba Jordi, desde el punto de vista de la ilicitud probatoria, puede producir lagunas probatorias, pero no son superables, salvo que identifiquemos alguna excepción que permita la introducción de esa información probatoria potencialmente introducible por el medio ilícitamente obtenido, que permita otra fórmula de acceso al cuadro probatorio. Eso nos llevaría al interesantísimo el caso de las confesiones que se puedan producir de las personas investigadas que admitan, por ejemplo, la posesión de la sustancia obtenida en un registro o en un cateo domiciliar de manera ilícita. ¿Es posible que esa confesión, primero, es posible aceptar la confesión que reconozca la posesión de la sustancia hallada en condiciones de ilicitud constitucional? Ese es un tema súper interesante. Por tanto, pero lo que quiero decir es que el resultado del proceso de admisión es un resultado que nos va a dar un quantum potencial de prueba. Y podremos establecer una regla. Cuanto más prueba se haya admitido, más potencial probatorio de reconstrucción se puede disponer. Por tanto, evidentemente, de cómo se administran las reglas de admisión, hay una clara proyección, en la calidad y en la posibilidad de reconstruir y de establecer el hecho probado. Por tanto, estamos ante una fase decisiva que influye naturalmente en el cómo se fija el hecho. Con menos información probatoria existen más riesgos de que el hecho probado no tenga el nivel de correspondencia aproximativa suficiente, que no se pueda obtener la confirmación de la hipótesis acusatoria o cuando afecta a hipótesis defensivas, pues que no se pueda probar adecuadamente la hipótesis defensiva. Por tanto, claro que hay una enorme interrelación entre reglas de admisión y decisión sobre hechos, decisiva. Os quería poner sobre la mesa el problema de la admisión de los medios defensivos. ¿Yo qué me estoy encontrando en el Tribunal de Casación? Me estoy encontrando con frecuencia relativa, ¿no? Pero decisiones de inadmisión probatoria que se basan en el pronóstico de falta de valor probatorio que pueda tener el medio, o sea, el dato que se pretende obtener. Me explico. Es frecuente que el tribunal rechace una pericial médico-defensiva. Es frecuente, es casi un uso. No sé, Víctor y José Luis, si me lo confirmáis, es frecuente. ¿Y cuál es el argumento, fijaos, de inadmisión? No puede ser la impertinencia, ni puede ser la idoneidad, sino la innecesidad basada en que ya se dispone de una información probatoria aportada por el médico forense, por la prueba pericial de la acusación, que ya cubre, digamos, esa información probatoria que potencialmente se quiere obtener con otro medio probatorio. Lo que se está afirmando, fijaos, que a mí me parece estremecedor, es que el juez de la admisión probatoria anticipe un juicio de atribución de valor a un medio de prueba que no se ha practicado y que presuma que ese medio probatorio defensivo no tendrá valor probatorio porque no tendrá una capacidad para destruir o afectar o adelgazar o cuestionar el valor probatorio que ya se está atribuyendo prejuzgada mediante un verdadero prejuicio valorativo a la información acusatoria. Pero si ya tiene usted la información del forense, ¿para qué quiere usted un perito que aporte si la penetración pudo ser o no ser? ¿No? Eso lo encuentras con frecuencia. No, es que se quiere acreditar que el modo en que la afirmada víctima narró la penetración es incompatible con la inexistencia de heridas anales o heridas vaginales. Bueno, el forense ha descartado la presencia de herida y ha descartado también que necesariamente el modo de penetración necesariamente deje heridas. Esa es la afirmación del forense. La defensa pretende aportar una información pericial de un perito que después valorarás o no su idoneidad científica, etcétera, etcétera. Pero el perito de la defensa lo que pretende acreditar es que esa narración hace incompatible la inexistencia de lesiones. Bueno, si nosotros inadmitimos el medio probatorio defensivo porque consideramos que no tiene un potencial reconstructivo, ¿qué estamos haciendo? Hemos ya valorado antes de que se produzca la información pericial acusatoria, ¿no? Me parece un desequilibrio absoluto, ¿no? Y eso es muy frecuente. Por tanto, se fagocitan, muchas veces se administran los medios probatorios, la fase de admisión, muchas veces el eficientismo al que se refería Jordi generalmente se hace a costa de los cuadros probatorios defensivos. Y eso me parece un tema muy preocupante. Termino, ¿me das 3 minutos más? Reglas sobre la actividad probatoria, que es otro tema que me parece enormemente interesante. Son aquellas reglas que determinan los mecanismos de introducción de las fuentes de prueba y de práctica de los medios de prueba. Por tanto, son las reglas que disciplinan el momento probatorio. El momento probatorio y, sobre todo, el discovery probatorio, el descubrimiento de la prueba, ¿no? Que me parece un tema importante. El momento de descubrimiento de la prueba tiene gran implicación, ¿no?, desde el punto de vista de las cargas de equidad del proceso y, sobre todo, reglas que pueden disciplinar si hay determinadas materias probatorias o medios probatorios que pueden quedar reservados. Por ejemplo, en España solo puede reservarse el secreto oficial. No hay ninguna otra información con potencial probatorio que la acusación pueda prescindir de revelar a la defensa. Pero hay otros modelos probatorios, por ejemplo el belga y el holandés, donde introducen lo que llaman el dossier de investigación, donde los elementos de inteligencia policial quedan al abrigo de la prueba del juicio y la defensa no tiene el derecho a acceder a los mismos. Eso lo ha validado el Tribunal Europeo, por ejemplo. Otras reglas de anticipo probatorio, ¿no?, la preconstitución o la prueba anticipada. Y, desde luego, las reglas que disciplinan cómo se produce la prueba en el plenario. Y esto nos lleva a un magnífico escenario de problemas. También he de deciros que muy poco explorados. Y sobre todo me extraña que llevo 34 años en este oficio y casi 28 años en tribunales de revisión y muy pocos recursos me han planteado objeciones relativas al modo en que se ha practicado la prueba testifical en juicio. Poquísimos me han denunciado estructurales, interrogatorios sugestivos, ¿no? Y esto tiene una relevancia enorme. La calidad de la información probatoria, el dato de prueba, viene marcada decisivamente por el modo en que se obtiene ese dato de prueba en el acto del juicio. En el interrogatorio plenario de las personas que aportan información, el modo en que son interrogadas determina en gran medida la información que se aporta y la calidad de la información aportada. Es muy frecuente en nuestro modelo procesal que el fiscal formule la siguiente pregunta. es cierto que usted, al testigo, no a la afirmada víctima ni al acusado, al testigo, es cierto que usted la noche del 4 de abril a las 4 de la mañana escuchó un ruido como de rotura de cristales, se asomó por el balcón de su casa y observó como una persona con una chaqueta amarilla salía corriendo con una bolsa del Corte Inglés? Y el testigo responde, sí, es cierto. Y con esa información probatoria, el tribunal construye la siguiente argumentación, me refiero a argumentación tipo. El testigo, ratificándose en sus previas declaraciones, ha afirmado que la persona tal y cual, lo que es un evidente signo de persistencia incriminatoria, carente de todo objetivamente veraz, etcétera, etcétera. Quiero decir, y solo ha contestado sí. O sea, no ha aportado ninguna información al plenario respecto de la cual el tribunal pueda valorar si esa información es una información fiable, es decir, si el recuerdo es un recuerdo preciso, si las condiciones de visualización son realmente condiciones adecuadas. Eso se ha soslayado mediante la fórmula de interrogatorio sugestivo. Es gravísimo. Es gravísima la ausencia de información probatoria plenaria, pero que los tribunales la construyen, el sí se convierte en una información probatoria incuestionable. ¿No? Y es, por tanto, muy grave. Y eso nos lleva a temas enormemente graves, ¿no? Cuando sobre todo nos enfrentamos a personas con discapacidad intelectual o personas menores de edad, donde el modo en que se interroga, el modo de obtener la información, determina evidentemente el resultado informativo. Las reglas de la psicología del testimonio nos llevaría lejos, ¿no? Pero no puedo ahondar en ellas, pero recordad todos esos marcos autoritativos, ¿no? Que determinan las respuestas. Es decir, cuando una persona, por ejemplo, con discapacidad intelectual, generalmente tiene una cierta tendencia a la complacencia, a complacer a quien le interroga, por tanto, a afirmar lo que se le pregunta, hay miedo a cuestionar y, por tanto, dudas de la capacidad tuya de poder responder con precisión, o preguntas multicomplejas, es decir, que incluyen varias proposiciones interrogativas en una, hace que personas con discapacidad intelectual tengan muchos problemas para responderla. Por tanto, fijaos cómo puede cambiar la información y la calidad de la información en función de cómo se interrogue y cómo se practique la contradicción. Y bueno, ya no sigo porque es que me enrollaría mucho más y creo que no, ya me he excedido mucho del tiempo. Veo caras incluso de ya no poder más, por tanto os pido disculpas. Pero quedarían las reglas de evaluación del resultado probatorio, las reglas singulares de evaluación probatoria, me gustaría haber hablado de la afirmada víctima, etcétera, etcétera. Y me gustaría tal vez terminar con el principio de desconfianza, ¿no? Que me gustaría reivindicarlo como un criterio, como un, no me atrevería a llamarlo un estándar, sino como un criterio metodológico de valoración, que yo creo que da pie a todo el problema planteado por José Luis, que es el problema de la laguna probatoria, partiendo de la necesidad de constatar la fiabilidad, no tanto del testigo, sino la fiabilidad de la información que aporta el testigo. Yo creo que aquí sí que me gustaría terminar con esta incisión, ¿no? O incidir en esto. Yo creo que tenemos que cambiar también el paradigma de lo que debe ser objeto de valoración. Ya está bien de valorar lo creíble que es un testigo. Un testigo puede ser creíble, pero la información que aporta puede ser incierta, puede ser falsa. Y no porque quiera mentir, sencillamente porque hay factores fenomenológicos, además, que influyen en el recuerdo, el falso recuerdo, la reconstrucción, la memoria, etcétera, etcétera, que hace que esa información sea una información débil. Por tanto, por favor, reivindiquemos la valoración de la información, no del testigo. Y, por tanto, la necesidad de aplicar el criterio de la fiabilidad de la información, no del testigo. Y para que una información sea fiable, pues tiene que tener elementos de corroborativos, etcétera, etcétera. Y, por tanto, efectivamente, los elementos lacunosos que impiden darle consistencia interna o externa al relato y, por tanto, impiden un juicio de fiabilidad riguroso, efectivamente creo que pueden proyectarse en la valoración probatoria. Y ya está, y bueno, hay muchas más cosas que me gustaría compartir con vosotros, pero no puedo. Y después las reglas de construcción del hecho probado, que no puedo. Claridad, precisión, narratividad, no predeterminación, unidad lógico-cognitiva. Y termino con Josep Pla. La verdad solo puede construirse con palabras familiares. Perdonadme por el exceso y por el tiempo.